Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Siguiendo a Max Weber, puede decirse que la gran diferencia entre el ejercicio del poder por el antiguo régimen y el mundo democrático es que el antiguo régimen, ese ejercicio era marcadamente patrimonialista. Sin embargo, en los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder tiene que responder ante la nación. Por otro lado, resultan útiles las aseveraciones de Theobald, quien, además de definir la corrupción como el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal, intuye que en el mundo preindustrial las dependencias personales dieron paso, en el mundo industrial, a la codificación formal de las organizaciones sociales buscando la eficacia. Sin embargo, los lazos familiares o de amistad aún perduran con más presencia conforme se desciende en la pirámide burocrática. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Corotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre la corrupción. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. No se muevan.
Ciudadanía.
También, por ejemplo, en la familia podemos ver esa parte de la corrupción, digamos, como un preámbulo en el que un hermano puede tener a lo mejor ser un poquito más consentido que otro, o hacer una cosa para quitarse los castigos, y que vayan dando una estructura que pueda ir como programando a los niños a que por alguna acción fuera de lo que tienen que hacer, pueden lograr algo.
Sí, pues es que es cultural. Premiar a un hijo de algo frente a otro que no hizo, pues también se genera corrupción. Se genera esa mentalidad que puede manifestar, pues, una carrera criminal orientada a la corrupción, ¿sí? Por ejemplo, en la familia, no pagar el estacionamiento, no pagar poner simplemente con las fotomultas, ¿no? Ponerle el plástico ese que le ponen las familias y que el hijo te ayude para que tú puedas circular en otra velocidad, y el hijo, pues ya lo estás ahí incluyendo en esa manifestación criminal que tiene que ver con la corrupción. Entonces, ese es un aprendizaje que vamos teniendo, pues, desde muy jóvenes, ¿no? Ir, por ejemplo, a un balneario y si son 5 o 6 de familia, 3 o 4 se van a la cajuela y no pagan la entrada de ese balneario o de ese club deportivo, qué sé yo, pues es corrupción, ¿no? Entonces los jóvenes van aprendiendo sistemáticamente y casi involuntariamente, pues estos actos que a gran escala, pues lo que producen, pues es una desconfiguración social, ¿no? Como he dicho.
Doctor, a su parecer, a su ver, ¿qué instituciones se caracterizan por ser las más corruptas en nuestro país?
Bueno, las instituciones más corruptas, los dice el INEGI, a través del ENDIPE, que pues la policía, ¿no? El poder judicial también está dentro de las dependencias de gobierno más corruptas, pero la aduana también es otra dependencia, pero son sobre todo aquellas dependencias de prevención del delito, procuración de justicia y de sistema de justicia. Es donde se ve más la corrupción. Pero bueno, también hemos visto que los ayuntamientos también tienen sus niveles de corrupción. Por ejemplo, en la edificación de las torres que vemos que proliferan en la zona metropolitana allá en Guadalajara, pues vemos cómo hay tantas torres y cómo nos explicamos que las torres tienen que tener un cierto nivel y hay muchos niveles. Lo que pasa es que ahí hay muchísimo dinero en juego, que verdaderamente pues todos se hacen de la vista gorda, ¿no?
Usted nos comentaba que el gobierno mexicano está considerado, o el país, no el gobierno como tal, el país está considerado dentro de los países más corruptos. ¿Qué hace el gobierno para contrarrestar este problema de corrupción?
Bueno, el presidente de la República pues dice que va a terminar con la corrupción. Yo lo dudo, ¿no? Porque también es corrupción, lo hemos visto con el gobierno federal, nombrar a aquellas personas, como te decía, que no tienen el perfil. Fíjate bien dónde puede llegar la corrupción. Puede ser imperceptible para unos. Por ejemplo, en el caso electoral de Guerrero y de Michoacán, en el que no les aceptaron la candidatura a dos candidatos a gobernador porque no compartieron, no llevaron comprobar los gastos de campaña. Entonces, si no comprobaron es porque la ley marca que deben de comprobar, pero si no comprueban, pues no pueden participar. Sí, de esa manera, el gobierno, aún así, el INE hubiera dado para adelante lo que está en ley escrito, pues eso se llama corrupción. ¿Sí? Entonces, el presidente de la República tiene una política pública para terminar con la corrupción, pero veo que a veces que se pican los ojos, porque si volteamos a ver los nombramientos, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues no tenía perfil la persona que está ahora. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, pues no es un ingeniero, no es una persona que sepa de sistemas de energía. Entonces, esos nombramientos que se dan a personas que no tienen el perfil, obviamente eso tiene un nombre y es corrupción. Que otra cosa, que el presidente esté luchando por la corrupción, contra la corrupción, pues es un discurso que tiene que es de doble filo, ¿no? Que yo no entiendo cómo por un lado él es muy austero, viaja en coche austero, viaja en aviones en los cuales pues puede compartir con otro el asiento con otros pasajeros, pero sin embargo él comete actos de corrupción al dar este tipo de nombramientos, en avalar ciertas conductas, por ejemplo, el de su hermano Pío, en el que estaba dando dinero y que no se le investigó. Entonces, pues sí, tenemos un problema radical en el sentido de que se quiere terminar con la corrupción de los dientes para afuera, pero luego el actual del gobierno pues actúa de otra manera, ¿no? Cuando menos el federal. Y aquí también en el estatal, aquí hemos visto que han nombrado dos personas que no tienen el grado de licenciatura que les exige la ley para poder desempeñar ese cargo. Entonces, cuando no pueden cumplir con esa obligatoriedad que te pide la norma, pues estás cometiendo actos de corrupción. Y todavía el gobierno dice que es muy buena la persona. Estoy hablando de Freddy Pelaya, no sé cómo se llamaba la chica, en una área importante de la administración estatal, y todavía la defendía. O sea, de manera supina y evidente, el propio gobernador del estado también comete actos de corrupción al darle el espaldarazo a ciertos funcionarios que no cumplen con la norma para desempeñar ciertas funciones.
Escuchamos un fragmento de la entrevista sobre la corrupción, cargo del doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Ejemplos de las mejores prácticas en combate a la corrupción. El Salvador. El presidente Mauricio Funes, desde el inicio de su gestión, creó la Subsecretaría de Transparencia y Autocorrupción, adscrita a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Esta última organizó en 2010 el primer Foro Centroamericano y de la República Dominicana de la Transparencia de la Gestión Pública. Durante dicho foro, el presidente Funes destacó que en los 15 meses de su gestión de subsecretaría, la subsecretaría identificó 48 casos sospechosos de corrupción, los cuales fueron denunciados ante la Fiscalía para que investigue y decida los procesos penales. Asimismo, resaltó que por primera vez en la historia del país, todas las carteras de Estado realizaron una rendición de cuentas ante los medios de comunicación. El Salvador ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Estas normas comprometen a los estados en la lucha contra la corrupción y en promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. India, prueba automatizada de manejo. En Karnataka, el Departamento de Transportes ha implementado una solución tecnológica para frenar la corrupción en la expedición de licencias para conducir. El Departamento de Transportes del Gobierno de Karnataka inició un programa de pruebas de manejo automatizadas en la Oficina Regional de Transportes de Nanavarati, RTO, en Mbangalore. El estado del arte de la prueba de manejo utiliza tecnología fácilmente replicable para la presentación de los servicios competentes y transparentes. Aprovechando las tecnologías múltiples, todo el proceso garantiza la precisión y minimiza la interacción humana, sin dejar margen de manipulación. La rigurosa prueba también evita que malos conductores obtengan una licencia para conducir, lo que permite tener carreteras más seguras para los ciudadanos. El Departamento de Transportes está planeando replicar las pruebas de conducir automatizadas en otras dos oficinas regionales de transporte en el estado, una en Missouri y otra en Mangalore. Asimismo, equipos de Sri Lanka, Reino Unido y Holanda han visto la RTO para entender el diseño de trabajo de este sistema automatizado. Información obtenida de la página web gobiernodemexico.gob.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La corrupción mira el desarrollo económico, ya que genera ineficacia y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales, ya que a esta hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el costo del manejo de las negociaciones con los cargos públicos y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos o la detención. Vamos a un corte de estación, y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista, a cargo del doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aunque hay quien argumenta que la corrupción reduce los costes al sortear una posible burocracia excesiva, la disponibilidad del soborno puede inducir también a los cargos públicos a inventar nuevas reglas y retrasos. Eliminar abiertamente las regulaciones costosas y prolongadas es mejor que permitir encubiertamente que los sean sorteados utilizando sobornos. Allí donde la corrupción infla el coste de los negocios, también se distorsiona el terreno del juego, blindando a las empresas con conexiones frente a las competidoras, sustentando en consecuencia a empresas ineficientes. Es un placer que siga sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtp.com/radioudg/corot. Para quienes apenas nos sintonizan, continuaremos con el tema que se inició el día de ayer sobre la corrupción. A continuación escucharemos la siguiente parte de la entrevista a cargo del doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. No se muevan.
Ciudadanía.
Doctor, como ciudadanos, ¿qué podemos y qué debemos hacer para evitar que la corrupción y buscar ese romper la rueda, romper el ciclo?
El ciclo, ¿no? Es muy importante, es una importante pregunta. Lo que debemos de hacer es, primeramente, conocer la norma en donde nos desempeñamos. Por ejemplo, si tú eres estudiante, tienes derechos como estudiante. Entonces es conocer la norma, conocer, por ejemplo, si cuántas veces puedes faltar, cómo puedes justificar una falta y no entregarle una botella o un chocolate a la maestra para que te quite la falta. algo tan sencillo puede irse evitando y romper esa cadena de la corrupción. Conocer la legislación. Yo soy trabajador de una empresa, tengo mis derechos como trabajador, voy a faltar por una emergencia y no le voy a dar un regalo para que no me ponga falta mi jefe, cuando yo tengo permiso justificado para poder faltar a mi trabajo por alguna cuestión de enfermedad o de fallecimiento o de boda, qué sé yo. Por eso, yo creo que en los países de primer mundo la gente sabe por dónde anda, sabe que lo que está haciendo es correcto porque conoce la ley. Simplemente los conductores en Estados Unidos y en Europa es muy difícil poder que te den una patente o una licencia de conducir. ¿Por qué? Porque te tienes que saber la ley y tienes que practicar. Entonces, ¿aquí cómo lo hacemos? Aquí vas a un curso de 2 horas, entras a que te den, te tomen la foto, pasas el examen y ya está. ¿Cuándo sabemos que el manejar recae una responsabilidad muy importante que pone en riesgo a tu vida y a los demás si no obedeces los mandamientos de tránsito? Entonces, lo que se tiene que hacer es conocer la norma y poder aplicarla, pero sobre todo respetarla, ¿no?
Esto podemos agregarle por el hecho de tener la cultura de aceptar las faltas y la responsabilidad cuando omitimos o faltamos a un reglamento. Por ejemplo, si yo me salté un semáforo, me haya fijado o no me haya fijado, yo ya me lo salté. Debo aceptar que obré mal conforme al reglamento de tránsito y como tal aceptar el castigo.
Claro. Mira, yo te voy a poner un caso que me avergüenza, pero que lo voy a exponer, no sé si tenga tiempo.
Sí, claro que sí. Adelante, doctor.
En Italia, te lo voy a exponer porque es muy duro, yo aprendí. En Italia, tú compras un boleto para 10 viajes, ¿sí? Y el viaje te dura 1 hora y media, ¿sí? Tú subes, pasas en un aparatito, te pita y ya estás cómodamente en un viaje que democráticamente pues está instalado para que tú puedas tener ese derecho. Pero en ocasiones no funciona, entonces si no funciona no pasa nada. Si viene el inspector, oiga, no funcionaba, no pasa nada, es culpa del gobierno. Pero yo en alguna ocasión yo no la pasé porque veía que no pasaba a la gente. Yo duré tiempo como 2 o 3 meses sin pasarlo y viajaba gratis. Yo viajaba gratis cuando era estudiante y no la pasaba. Entonces me tocó que un inspector me requiriera mi boleto, me lo pasó por la máquina y me dice: usted tiene más de 2 meses que no pasa, por lo tanto la primera pena es la pública, bájese del autobús. Me puso una multa de 50 euros. Y me dice, si lo pagan 5 días, le van a cobrar el 50%. Y yo decía, oye, le dije, yo soy extranjero. Si no lo pago, ¿qué pasa? Y me dice el funcionario, me dice, yo ya hice mi trabajo. Usted haga lo suyo. Entonces hay una responsabilidad social y civil. Sí la pagué, obviamente, ¿no? Porque era algo de un aprendizaje que nunca lo volví a hacer. Pero lo que yo te quiero decir es que este tipo de hechos, pues verdaderamente me puso a reflexionar sobre cómo poder evitar este tipo de corrupción. Pero tiene que ser cultural, tiene que ser, es de aprendizaje, los padres tienen que ser los que ponen la muestra, sobre todo, y no reflejar lo más negativo, lo más perverso, lo más hipoevolutivo de una persona que se representa precisamente en estos temas de la corrupción.
Doctor, para finalizar nuestra entrevista, ¿consejo o recomendación que le quiera dar a nuestros radioescuchas sobre este tema?
Pues yo creo que todos somos demócratas, todos los ciudadanos aquí, ciudadanos y no, estoy hablando de adultos y pequeños, deberíamos de empezar conociendo la norma, ¿no? ¿Dónde estás parado? Si trabajas en un empleado público que te debes, cuando tú firmas tu contrato, estás, es como una toma de protesta. Tú te debes a una norma, ¿no? A un reglamento de trabajadores del Estado, del municipio federal. Entonces tenemos que conocer la norma principalmente para podernos desempeñarnos lo mejor posible, no caer en las tentaciones, que son tentaciones si no conoces la norma, para evitar una multa y caer precisamente en lo más fácil, que es dar una gata. Entonces, primeramente, lo primero que tenemos que hacer en todos los niveles es conocer la norma. los estudiantes, los profesores, los trabajadores de cualquier industria o de cualquier profesionalidad, de cualquier giro, tenemos que conocer la norma y sobre todo aplicarla. Una vez que la conoces y la aplicas, exigir a las autoridades que efectivamente que eso que te está pidiendo está mal y poderlo denunciar y de esta manera poder controlar esa ambición ilegítima que tienen los funcionarios para evitar la corrupción pasiva y activa que tenemos. Eso yo creo que eso es lo que tendremos que hacer. Es eso de nivel de conciencia. La conciencia es lo que mueve a los países de primer mundo, a los países mucho más democráticos, pero sobre todo aquellos países que tienen bajos índices de corrupción. Estoy hablando de Luxemburgo, de los países escandinavos, de Canadá, de algunos países europeos.
Muy interesante, doctor. Le agradecemos mucho su aportación, el tiempo que nos pudo brindar este espacio para realizar esta entrevista para la barra de los 30 minutos. No nos queda más que nuevamente darle las gracias y desearle un excelente día.
Escuchamos este último fragmento de la entrevista sobre la corrupción a cargo del doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Ejemplos de mejores prácticas en combate a la corrupción. Letonia. La estrategia de Letonia en el combate de la corrupción en la administración de ingresos fue parte de una amplia estrategia nacional. La estructura organizativa del Servicio de Ingresos del Estado fue mejorada para la integración de impuestos, aduanas y seguridad social, y para establecer un fuerte control de interno y funciones de combate a la corrupción. Se estableció una unidad de vigilancia independiente de la Policía Fiscal para controlar y educar al personal con base a un código de ética, investigar casos de enriquecimiento ilícito, llevar a cabo procedimientos disciplinarios, elaborar guías de acción para los administradores encargados del combate en la corrupción, rediseñar los procesos de negocios para reducir las oportunidades de la toma de decisiones sin supervisión, desarrollar incentivos para fomentar la integridad y la buena conducta, monitorear las declaraciones de bienes e ingresos de los parlamentarios, ministros y funcionarios públicos. El Código de Conducta, basado en el modelo de Organización Mundial de las Aduanas, se desarrolló durante un periodo de 6 meses. Este código explica claramente las leyes y reglamentos externos y lo relaciona con el trabajo diario del personal de aduanas. Las guías de acción incluyen instrucciones sobre la respuesta adecuada cuando se ofrece su soborno al personal. Panamá. Panamá cuenta con el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, CNTCC, organismo consultivo y asesor del órgano ejecutivo para el diseño e implementación de una política pública de transparencia y prevención de la corrupción. Cuenta con una Secretaría Ejecutiva adscrita al Ministerio de la Presidencia, con competencia operativa a nivel nacional. En 2007, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción presentó la guía para la incorporación de las instituciones públicas al Sistema de Buenas Prácticas de Integridad de Panamá, SIBUPRAIP, de conformidad con los lineamientos metodológicos desarrollados en el proyecto de Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas para la Integridad de la Gestión Panameña, auspiciado por el Banco Interamericano del Desarrollo. El SIBUPRAIP está dirigido a promover, identificar y difundir buenas prácticas de gestión en materia de integridad de administración pública panameña. Para que una institución gubernamental forme parte del SIBUPRAIP, debe cumplir con una serie de requisitos mínimos de selección, además de ejecutar diversas actividades bajo la asesoría y apoyo técnico del CNTCC. Otro proyecto ejecutado por el CNTCC es la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe, logro derivado de la participación de la Secretaría Ejecutiva del CNTCC en la primera reunión de grupo sobre el examen de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Viena, Australia, del 28 de junio al 2 de julio de 2010. Donde se propuso a la República de Panamá como sede a la extensión de la Academia Internacional Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODD. Información obtenida de la página web gobiernodemexico.gob.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron alguna transmisión pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Los escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.